Esta noche tengo un programa para mí sumamente especial. Vamos a hablar sobre el perro, el mejor amigo del hombre, y tenemos hoy a un grupo de expertos entrenadores en perros. Como les dije, esta noche para mí es un programa sumamente especial. Vamos a hablar del mejor amigo del hombre, el perro, y estoy seguro que se van a sorprender sobre la historia del perro. Y para eso hoy cuento con mi amigo Pepo García, que siempre ha estado aquí conmigo en los últimos años. También cuento con Carmelo Rodríguez, entrenador de perros de Master K Professional. Y también cuento con la profesora de la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras, María del Carmen Zorrilla, que tiene que ver o es la directora del proyecto Resurge. Buenas noches a los tres.
Buenas noches, doctor.
Buenas noches, gracias doctor por la invitación.
Mira,
Y buenas noches a los radioescuchas.
vamos a empezar preguntándole a María, ¿qué es el proyecto Resurge?
Pues buenos días y buenas noches a todos los radioescuchas. Como le dije en nuestra conversación que tuvimos previamente, Resurge es un proyecto de investigación de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Río Piedras. Lo que significa el concepto Resurge es que somos respondedores en situación de emergencia y rescate a través del uso de drones, sistemas de información geográfica y unidades caninas especializadas. Pues Resurge tiene un enfoque comunitario y nosotros nos acercamos a las comunidades que nos solicitan el servicio con cualquiera de las unidades que nosotros trabajamos. Casi siempre es pues para orientación, o nosotros podemos dar charlas educativas, o bien podemos hacer investigación sobre peligros, riesgos, vulnerabilidades del área geográfica donde viven estas comunidades. Así es que teniendo en cuenta que estas comunidades se enfrentan a ciertos peligros, pues también incluimos una unidad de rescate canino, una unidad especializada, y por eso es que colaboramos con el proyecto Quantum Master K9, dirigido por el señor Carmelo Rodríguez.
¿Y qué
Así que por eso es que estoy aquí.
es una unidad canina especializada?
Bueno, yo creo que quien mejor puede contestar esa pregunta es el señor Carmelo Rodríguez, pero en nuestro caso resurge. Los canes que están trabajando con nosotros nos ayudan a hacer algún tipo de rescate en el caso de que hubiera que hacer algún rescate en una de esas comunidades a las que les estamos dando servicio. En otras palabras, estos perros pues son unos perros trabajadores con una función especializada, pero quien mejor puede dar esa información es el Master K9, señor Carmelo Rodríguez.
Carmelo, dinos un poquito qué es una unidad canina especializada.
Bueno, una unidad canina especializada es unos componentes de humanos con perros que van dirigidos a ejecutar una acción, puede ser de mitigación, detección o cualquier encomienda, en este caso búsqueda y rescate. Diferentes, ¿verdad? Hay diferentes unidades, pero en este caso estamos hablando de búsqueda y rescate. Y se llama unidad porque estamos enlazados con un can, los rescatistas con un can y un equipo de rescate especializado, también servicios de paramédicos, también el apoyo de drones y una serie de colaboradores adicionales.
¿Cuál es la relación entre el dron, cuando hablan de apoyo de drones? ¿Qué es lo que ayuda al dron con relación al can?
Bueno, en el caso del trabajo que hace Resurge, la unidad de drones es como que los primeros que salen al campo a hacer una investigación de qué es lo que visualmente está viendo el dron, cosa que el ser humano quizás no pueda ver porque tiene un ángulo mucho más amplio que el que tiene el ser humano en la Tierra. Así es que nosotros enviamos primero los drones hacen un reconocimiento del área. Recogemos la información, analizamos la información y en caso de que haya que hacer algún rescate, donde el dron obviamente no puede rescatar a una persona por sí solo. Entonces, para eso tenemos a la unidad de los canes de búsqueda y rescate que el maestro Carmelo ha estado adiestrando. Recientemente tuvimos un simulacro y fue muy interesante porque tuvo un componente educativo bien fuerte, porque toda la comunidad que participó pudo entender todo el proceso que genera, toda la rigurosidad que se tiene que tener en el momento en que estos especialistas como Carmelo salen con sus perros, o en este caso yo que salgo con uno de los perros. Yo no soy entrenadora, aprendí con Carmelo que soy la manejadora de mi perro en ese momento, aunque soy la dueña, pero en ese momento lo estoy manejando. El entrenador es Carmelo y su grupo de trabajo, ¿verdad? Pero nos complementamos los drones y cuando no son casos de rescate, pues utilizamos también los sistemas de información geográfica que recogen la información de los drones y analizamos el espacio y vemos cuáles son las áreas de riesgo, peligro, vulnerabilidad y se la entregamos a la comunidad, hacemos una cartografía participativa y la comunidad aprende a entender su espacio y participan de esa cartografía, de ese mapeo que hacemos de su región. Y en el caso de que haya algún peligro, pues llevamos a la mascota, pero esas mismas comunidades nos piden a veces que vayamos para dar alguna charla que tiene que ver con la ley de protección de mascotas, con el uso, cómo manejar a las mascotas en tiempos de emergencia, que es un enfoque bien grande que tiene la agencia FEMA. Así que todos estos componentes los trabajamos con Carmelo, porque Carmelo es el que conoce el field y conoce los comportamientos de estos animales, el comportamiento de los animales y el comportamiento de nosotros los seres humanos a esos comportamientos, ¿verdad? Así que esa es la relación que nosotros tenemos con los drones.
Fíjate, es interesante y cómo un perro llega a ser un rescatista, que es una de las funciones que hemos podido aprender de tantas distintas funciones que tienen los perros. Y quiero dar un poquito de historia porque creo que es sumamente importante cómo llegamos a que nuestros perros sean hasta eso mismo, hasta que sean rescatadores. Y que tengan distintas funciones. Y es interesante que el perro viene del lobo. El lobo se estima que tiene alrededor de 1 millón de años, y los perros tienen alrededor de entre 40 y 30 mil años. ¿Sabes? Que fíjense todos los años que pasaron, porque el lobo también viene de otro animal, que era un animal muy parecido entre un gato y un lobo. Que tenía alrededor de 10 millones de años. Así que la evolución del perro viene directamente del lobo, y alrededor de de 40 a 30 mil años atrás es que empieza los perros como tal saliendo de la manada de lobo. ¿Qué pasaba? Que los lobos y después los perros cazaban prácticamente los mismos animales que el ser humano le gustaba comer. Y se convirtieron tanto el lobo como el ser humano prehistórico de aquel entonces, empezaron a trabajar como en conjunto, aunque el lobo no era domesticado y el lobo era salvaje y el lobo era peligroso, pero sin embargo, históricamente el lobo nunca atacó a los humanos. Algo que es bien interesante y de ahí es que surge. Del lobo más dócil es que empieza a surgir el perro. El perro se va acercando a la manada de los seres humanos, y poco a poco el humano lo empieza a alimentar con las sobras pues de la comida que habían cazado. Poco a poco los perros se van integrando hasta que empiezan a jugar con los niños y se convierten en parte de esa manada y para aquel entonces los seres humanos de prehistóricos, pues prácticamente eran nómadas y cambiaban continuamente de lugar y el perro se convirtió en parte de ese grupo de animales. Hace 10.000 años es que entonces empezamos los perros a ser lo que se llama pastores. Fueron los perros los que verdaderamente empezaron a proteger lo primero que hicieron los humanos, fuera agricultura. Las cosechas venían, pues los monos, venían los distintos otros animales, los lobos mismos, a comerse esas cosechas, y los perros se convirtieron entonces en los protectores de esas cosechas, que fue, podríamos decir, la primera función verdaderamente del perro, además de haber ayudado a cazar animales para comer, y lo que sobraba era lo que los perros se comían, pero los perros, al empezar a domesticarse, pasaron de ser cazadores a cuidadores. Es interesante cómo un animal que mataba a otros animales, como las ovejas, las vacas, los toros, se convierte ahora en guardián y cuidador de esos animales, con tal de complacer al ser humano. De ahí es que viene el vínculo, ese apego tan importante entre el perro y el ser humano. Y cuando vemos la historia del perro, vemos la historia del ser humano, no hubiéramos logrado muchos de los logros que se tuvo en nuestro propio desarrollo si no hubiéramos tenido al perro a nuestro lado. El perro fue fundamental prácticamente en las conquistas, porque se convirtió también en un guerrero, se convirtió en un perro militar, y gradualmente el perro empezó a tener distintas funciones. Sumamente interesante cómo el ser humano empieza a desarrollar razas específicas de los perros que hoy por hoy todavía existen. Ejemplo de eso es el labrador. El labrador, que nosotros creemos que son los que sirven para cazar patos y pájaros, pero el origen del labrador, el origen del labrador, el labrador es un perro que es un experto nadador y por lo tanto un cazador de peces. Así que era una forma de obtener alimento a través del labrador. Estamos en vivo grabando aquí. Eso no es un perro, eso es un guacamayo que tiene Carmelo aquí, que quiere que hablemos también de los guacamayos, pero vamos a seguir con... Así que un animal que antes atacaba a otros animales para comerse, se convierte en un guardián, en un protector, y especialmente para complacer, y esa es la palabra clave, y obtener el cariño del ser humano, y de ahí es que viene el apego tan famoso, y por eso es que se convierte en el mejor amigo del hombre, porque el perro básicamente hace todo, él observa mucho nuestro propio comportamiento y aprende qué son las cosas que verdaderamente nos agradan, y el perro trata de agradecernos continuamente. Por eso es que cuando nosotros lo premiamos con algún treat, como se dice, pues el perro hace prácticamente lo que nosotros queremos que haga para complacernos y darle esa... Así que de ahí también surge el poodle, por ejemplo. El poodle es un cazador de patos. El Yorkshire, que es de Irlanda, es un cazador de ratones. El Jack Russell Terrier es un cazador de conejos. Y si nos damos cuenta, son animales que empiezan a cazar animales para, no, para el ser humano poder comer de estos mismos. Así que es interesante cómo actualmente hay alrededor de 300 distintas razas, pero se estima que han habido alrededor de 800 razas de perros en la historia tan larga. Y entonces llegamos también a los pastores alemanes, que es lo que estamos hablando prácticamente de rescate, que tienen que ver como el pastor alemán, el pastor belga, que son perros que se utilizan como principalmente como militar, como policía, como rescate. Estos perros aprenden mucho sobre las distintas especialidades, como explosivos o como encontrar humanos, y es lo que se usan básicamente en los rescates, aunque cualquier perro tiene muchas capacidades. De ahí es que pasamos también y esto es lo que vamos a hablar con Carmelo, los distintos tipos de entrenamiento, porque el perro tiene unas capacidades increíbles desde el punto de vista terapéutico, desde el punto de vista como militar, desde el punto de vista como rescatista, pero cada uno de esos perros conlleva verdaderamente un entrenamiento y ahí es que queremos que entonces Carmelo, que es el artista principal de este podcast, nos hable un poco primero de su propia historia, cómo Carmelo llega a donde estamos ahora, porque entiendo que tú llevas más de 30 años ejerciendo esta profesión. Cuéntanos un poco, Carmelo, de ti y cómo tú llegas a estas facilidades que son extraordinarias y que hemos visto el crecimiento en los últimos meses. Ha sido verdaderamente impresionante.
Bueno, buenas noches nuevamente, doctor. Gracias nuevamente por la invitación y al panel que está aquí con nosotros. La historia es larga, vamos a ver si la podemos condensar un poco. Yo desde pequeño siempre la especie canina me llamó mucho la atención. Inclusive de adolescente, los perros siempre caminaba con 5 o 6 perros, siempre iban al lado mío. Es como un apego que se dio. Yo me di a la tarea de poder estudiarlo, ver cómo eran las cosas que hacían, poder detallar cada cosa en mi cabeza, cómo actuaban, cómo una madre protegía a sus cachorros, cómo se ordenaban como manada, las cosas que hacían para protegerse mutuamente. Y de ahí, pues, lógicamente, pues, me mantuve siempre con perros. Luego tuve la oportunidad de acercarme en ese tiempo, estamos hablando de 1982 aproximadamente, jovencito. Tuve la oportunidad de acercarme a 2 personas que aquí en Puerto Rico estaban trabajando con perros, que eran los únicos. Y casualmente, pues yo no dejaba de ir a las sesiones de entrenamiento y no habían 5 o 6 perros como mucho. Pero pues empecé a ver perros como, por ejemplo, en ese tiempo Doberman, Rottweiler, que yo nunca en mi vida los había visto y me impresionaron muchísimo. Tuve la oportunidad un día que estaban dando una sesión de protección y lo que le llaman el decoy, que es el entrenador que usa los equipos de mordida, ese día no llegó y uno de los entrenadores me preguntó si yo me atrevía a ponerme el guante. Para con una mordida que me iba a proteger, que había seguridad, y pues nada, él diciéndolo, ya yo tenía el guante puesto. De ahí comencé yo. De ahí gradualmente seguí con estas personas en aquel tiempo, que pues, casualmente era un señor que falleció, se llamaba Jimmy Sosa. También estaba un señor que se llamaba Rey Carrasco, que era un español. No había nadie más en ese tiempo en Puerto Rico. De la mano de él, pues seguí, luego conocí un militar que recuerdo el nombre, Luis Solís, que también venía de unidades caninas. Y pues cuando tenía libre en la escuela, él me iba a buscar y trabajamos con perros. Luego de eso, pues cuando terminé la escuela superior, pues nada, decidí. Alguien me dijo, pues, por medio de todos esos contactos que luego surgieron, alguien me dijo que yo nací para entrenar perros. Y pues yo tomé la decisión, me fui de lleno a entrenar perros. De ahí en adelante, pues esta persona que yo digo que es mi madrina, que era una señora cubana, Alina Dávila, descanse en paz, se le dedicó a este centro de entrenamiento con el nombre de ella. Ella me ayudó muchísimo, ella me sacó de Puerto Rico, me envió a diferentes lugares para yo irme preparando con perros y adquiriendo experiencia, porque pues realmente en ese tiempo ahora existen pues escuelas para entrenadores. Yo tuve mentores y buenos mentores. Sí, tengo mis certificaciones y todo eso, pero pienso que más el camino que uno pues recorre en la profesión es lo que te perfecciona como entrenador de perros. Luego de eso trabajé con diferentes unidades caninas en Estados Unidos, a Europa, todo siempre pues buscando aprender, aprender, aprender. Tuve la oportunidad de conocer a Helmut Reiser, que es uno de los, ¿cómo se puede decirlo? A nivel mundial, Helmut Reiser es una enciclopedia. y tuve la oportunidad de trabajar con él, con Armin Sim, que era un francés que era espectacular. En Estados Unidos trabajé con Carlos Rojas, Aportela, Paul Deer, gente que de verdad sabía de perro. Y así pues regresé a Puerto Rico.
Sí.
Regresé a Puerto Rico y tuve la oportunidad entonces de desarrollarme más en el campo, ya que el campo estaba completamente virgen. Pues aquí estaban estas personas que digo y unos cuantos que se habían desarrollado en el tiempo que yo estuve viajando y todo eso. Yo primero comencé con perros de seguridad. Yo tenía compañía de perros de seguridad. Yo ponía perros a cuidar sitios y en mi tiempo libre pues entrenaba. Me desarrollé un club en Puerto Rico, era el Puerto Rico Chosen Dog Club. Estuve con la unidad canina de la policía, duré muy poco tiempo, porque pues no había coordinación ni nada de eso en ese tiempo. Y luego pues comencé a trabajar por mi cuenta, individualmente visitando hogares. Luego de eso tuve la oportunidad de más adelante, bastante bien adelante, ya para como el 2000, 2001, me contacté con personas de agencias federales y empecé a tener varios seminarios con ellos y tuve la oportunidad de trabajar con ellos también. Y ya hoy, en este tiempo, pues desarrollamos más cercano de profesional, toda una organización completamente diferente a todo lo que tiene que ver con perros en Puerto Rico. Y los entrenamientos pues son especializados, son diseñados por mí. Tengo un staff de entrenadores jóvenes que son muchachos muy jóvenes, muy buenos, con unas cualidades excelentes. Tenemos muchísimos proyectos pendientes, como el proyecto de la doctora Zorrilla, que es un proyecto que nos tiene bien, bien entusiasmados. Hay otros proyectos que van a nacer de ahí. Y el proyecto Quantum de Masterca 9 va dirigido a eso. Hay unas visiones que tenemos también, estamos identificando grupos, como decimos nosotros, grupos que hay que atender comunitarios, como por ejemplo personas mayores, personas con discapacidades, para poder ver si desarrollamos un programa que vaya dirigido para poder asistir a estas personas por medio de los canes, de los perros.
Los entrenamientos me imagino que no son simplificados al área de seguridad, ¿no? Ustedes también, fuera del área de seguridad, me imagino que es de obediencia, de otro tipo de entrenamiento, ¿no?
Sí, nosotros cubrimos todas las áreas. Nosotros, por ejemplo, nosotros somos el único centro de entrenamiento en Puerto Rico de preparar a perros de disuasión para protección.
¿Qué es eso?
Un perro de disuasión es un perro que proyecta agresividad e intimida, pero no es un perro que muerde.
Eso yo nunca lo había escuchado.
A Rocco. Tenemos a Rocco. A Rocco lo llevamos a la universidad al conversatorio y dimos una
Exacto.
demostración con él. Porque también entendemos, pues, un perro entrenado a la manera. Si entrenamos nosotros un perro de protección, pues es un arma. Y en las manos inadecuadas o un descuido, pues puede ser letal. Entonces, nosotros diseñamos este programa tratando de salvaguardar tanto al can como a la familia. Perros de perímetro para proteger varios de nuestros clientes pues tienen perros de protección familiar y estos perros pues protegen el perímetro. Pues lo que hacemos es que trabajamos el perímetro para que el perro proteja el perímetro y básicamente es un perro alarma y continuamos el programa de disuasión por medio de los rótulos que le ponemos en la vivienda.
Carmelo, y yo escucho mucho en la calle, está trending por ahí, el hecho de la gente que dice que tiene, que tengo un service dog y le pone un chaleco de service dog al perro. La pregunta es, yo me imagino que para un perro ser service dog tiene que tener un entrenamiento riguroso para la persona que tenga la discapacidad que pueda tener y que lo complemente el perro. ¿No puedes abundar sobre eso?
Bueno, sí, ahora mismo en Puerto Rico hay una, ¿verdad? Siempre lo tengo que decir. El viejo dicho de Puerto Rico lo hace mejor. Pues también lo malo lo hace mejor.
Sí.
El perro de servicio es para una persona que presenta una condición de salud y tiene este CAM que ayuda a mitigar o asiste a una persona que tenga alguna condición de salud dentro de las que cualifica para tener este tipo de perro.
Salud física.
Física también y mental. Sí. Pero, bueno, la parte mental es cuando la persona, pues, mentalmente tiene una condición en la cual queda inmóvil, se descompensa, cae en estados catatónicos. El perro, pues, ejerce una función. Para ser un perro de servicio, tiene que, mínimo, tiene que marcar o avisar, mínimo, que esta persona está teniendo un ataque o está descompensado. Existen también lo que nosotros le llamamos los de alto rango, que son los que le decimos utility, que son los que abren puertas, nevera, gabinete, recogen objetos del piso. Por ejemplo, si la persona va a caminar en una silla de ruedas y se le caen las llaves, él la recoge, se la entrega, igual con medicamentos. O sea, todo esto, y un perro, por ejemplo, que, pues, hablando un poquito de lo que estábamos comenzando, doctor, con la introducción, el perro es el único, no existe tecnología, no existe máquina hoy en este momento que pueda escanear un cuerpo humano mejor que un perro. No lo hay.
Y es por el olfato.
Ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte, y tengo el gusto, el placer de contar con Carmelo Rodríguez, un entrenador profesional de perros. Y estamos hablando de un tema que sin duda nos tiene que atraer a todos y a todas. Se estima que hay alrededor de 1 billón de perros a nivel mundial. En Estados Unidos se estima que de un 60 a un 70% de toda la familia tienen un perro en su casa. Así que esto es un animal que sin duda ha sido el mejor amigo del hombre. Y es interesante que para nosotros los humanos, el beneficio de tener un perro, ya hasta Harvard, la Universidad de Harvard, que es probablemente la mejor universidad del mundo, ha hecho muy buenos estudios con respecto al beneficio de tener un perro. Y entre las cosas que menciona Harvard en un artículo especial sobre los caninos, es que aumenta significativamente la oxitocina. La oxitocina es la hormona del apego. Y para que tengan una idea, la oxitocina también aumenta significativamente cuando la madre está amamantando a un hijo. O sea, cuando la mujer está amamantando un hijo, aumenta significativamente la oxitocina, porque la oxitocina es la hormona del apego, del amor. También Harvard plantea que si uno tiene perro, le baja la presión arterial, te baja el pulso, baja el consumo de oxígeno, baja el cortisol y baja las probabilidades de un infarto cardíaco. O sea, que tiene unos beneficios sumamente significativos. Aumenta la actividad en el ser humano que tiene un perro. Aumenta la socialización cuando tenemos perro. O sea, es que hay una cantidad de beneficios significativos. Los perros detectan el estado de ánimo de nosotros y nos tratan de animar. Detecta si estamos ansiosos, si estamos deprimidos. El perro tiene esa capacidad, que es lo que estaba diciendo Carmelo justo antes de irnos a la pausa, de que el perro nos puede escanear y el perro puede sentir y oler sustancias que nosotros mismos no podemos oler, y que le da una serie de mensajes al perro sobre nosotros mismos. Cuando nosotros estamos bajo estrés, evidentemente producimos una química en el cuerpo que el perro la puede olfatear y nosotros no lo podemos hacer. Igual que cuando estamos en relajación, el perro también lo siente. Y Carmelo, nos estabas explicando básicamente lo del el service dog y nos quedamos antes de la pausa, de que el perro tiene esa capacidad de podernos detectar y saber en qué estado de ánimo estamos nosotros.
Sí, correcto. Como le dije, no existe máquina, no existe ningún tipo de tecnología que tenga la capacidad como la tiene el perro. De hecho, hablando un poco del asunto, en Puerto Rico específicamente están haciendo muy mal uso muy mal uso de este recurso, que es un recurso que pues, está disponible para personas que en verdad lo necesiten. Hay unas 8 o 10 organizaciones americanas que registran estos perros. Es solamente un registro. Es legal. Es legal en el sentido de que ellos, basándose en la información requerida, pues ellos hacen un registro, le envían una foto del perro y ellos pues no certifican. Ellos se registran. Inclusive la ley ADA no habla de certificación de perro de servicio, ni tampoco habla de registro. Solamente habla de que el perro pues tiene que estar bien acondicionado y tiene que estar entrenado para ejercer la función que se supone que lamentablemente lo tengo que decir como, ¿verdad? Como de la información que tenemos, porque estamos en el ambiente. Pues hay un grupo de personas que están ofreciendo entrenamientos para perros de servicio, le hacen un poquito de obediencia al perro, le mandan a pedir un registro de esto, le ponen un chaleco y ya la persona cree que tiene un perro de servicio, inclusive pues personas que no tienen ninguna condición. Solamente por beneficiarse de que un perro de servicio tiene acceso full a todos los lugares, viaja en un avión, viaja en cabina, viaja con el dueño y no paga boleto de avión. Y no lo pueden rechazar si es un perro de servicio a la entrada, yo diría un 99.9% de los lugares.
Pero, Carmelo, te pregunto, esa misma ley, si ocurre algo con relación a estos perros, entre comillas, de servicio, que no son service dog como tal, porque no, si ocurre alguna situación, esa misma ley no los va a proteger.
No, definitivamente que no, inclusive si detectan, porque solamente por las regulaciones, el EIPA aquí en Puerto Rico, que es la que aplica, en Estados Unidos pues se llama, o sea, creo que es OSHA, algo así.
Oye.
Solamente te pueden hacer dos preguntas. ¿Es un perro de servicio? Sí, es un perro de servicio el que le asiste. Y usted le contesta esas dos preguntas. Usted no le tiene que dar una demostración a la persona de lo que el perro hace, no le tiene que presentar sus documentos y su diagnóstico, probándole que usted tiene condiciones. Lo que se evalúa generalmente es el comportamiento del perro y el manejo adecuado. Si usted entra a un lugar como este con un perro que está ladrándole a todo el mundo, tirando de la correa, y de repente pasó a alguien y se le fue detrás, este tipo de cosas, usted no lleva un perro de servicio. No es un perro adaptado ni entrenado para ese propósito. Y eso lo están haciendo. Y están, bueno, aquí yo tuve un cliente que le cobraron 30 mil dólares. 30 mil dólares y un depósito de 15 mil dólares
Aquí en Puerto
aquí
Rico,
en Puerto Rico.
por entrenarle y
Por,
que un perro de servicio.
es correcto. Entonces, pues cuando ella se dio cuenta que la persona no reunía las expectativas y ese tipo de cosas, pues la persona pues se retiró, perdió los 15 mil dólares. Pero lo están haciendo. Lamentablemente, pues como yo dije al principio, no debería ser así. Aquí en Master Canoe nos llaman semanalmente 3 o 4 personas con esas intenciones y nosotros lo primero que le preguntamos, ¿qué condición de salud te presenta? Ah, no, yo solamente lo quiero para poder viajar en el avión porque yo viajo mucho. Pues entonces yo lamentablemente podría decirle, pues cómprese un avión privado porque no cualifica. Pero le explicamos y le orientamos, vamos a diferentes lugares. Lo peor que pues son en los aeropuertos, la seguridad del aeropuerto, te están viendo por los monitores. Si ellos te ven a ti que tú coges la correa inadecuadamente y llevas el perro inadecuadamente, van a intervenir contigo porque esta gente se prepara, cogen seminarios, talleres.
Y saben que ese ser no es un servidor.
De verlo por los monitores, saben que no es un servidor. Y es una ley federal, la estás violentando. Y si ellos intervienen contigo y llegas a una corte, vas a tener que presentar tu historial médico.
Y no, y no el certificado ese, que mandó a buscar a Estados Unidos.
Eso no, es porque
Pero hay una
realmente.
diferencia de pet therapy y service
Sí.
dog, ¿sabes? Porque muchos de lo que yo he visto de Estados Unidos también es pet therapy, ¿sabes? Que no requiere tanto entrenamiento, ¿verdad? Como un service dog. El pet therapy puede ser cualquier perro
Sí,
prácticamente.
sí. Sí,
¿Sabes?
por ejemplo, aquí tenemos un pet therapy. Es un emotional support para él y un pet therapy, pero dentro del renglón de la liada, no tienen ningún tipo de privilegio. Porque, por ejemplo, un emotional support animal puede ser hasta, un
Sí,
ejemplo,
un
un
lagartijo.
lagartito que tienes ahí.
Exacto.
Sí, te puedo hablar de otros animales de servicio, claro que sí. Existen chimpancés, monitos pequeños, arañas, monitos titi entrenados para asistir a personas discapacitadas.
Pero yo no podría hacer a Paco un service dog porque yo no cualifico
Bueno,
para el efecto, ¿no?
si presentas condiciones de salud y tienes un diagnóstico y caes dentro de lo que es que el perro tenga que asistirte en algún momento, puedes tenerlo.
Ahí sí.
Mientras tanto es un therapy dog porque es un perro que tú lo llevas a diferentes lugares donde hay personas mayores
Interacción.
enfermas, niños, ese tipo de cosas, pues un therapy dog, perfecto. Para ti es un emotional support, pero no tiene ningún privilegio dentro de la ley ADA.
Y es interesante, hablando de los service dogs, por ejemplo, ahora que hubo el COVID, en Noruega, por ejemplo, se estaban usando los perros para detectar el COVID. O sea, que es lo que estábamos hablando de la capacidad que tienen estos animales de detectar cosas. También he visto como un perro de service dog. Hay un vídeo en YouTube que lo recomiendo muchísimo de una nena con epilepsia y cómo este perro detecta de antemano cuando esta niña va a tener epilepsia y le deja saber para que ella se siente esté pendiente para que pase la convulsión y no se caiga, no se dé un golpe, etcétera, etcétera. Hemos visto claramente, y mucha gente lo ha visto, el servicio para ciegos, el que recientemente estoy viendo aquí en tu entrenamiento, que estás entrenando a un perro para pa un cliente que es ciego y lo estaba observando.
Tenemos dos,
Tienen dos, o
dos
sea,
proyectos.
dos proyectos. Y te pregunto, estos perros de service dog en particular, ¿requieren una raza particular o puede ser cualquier perro? ¿Cómo tú sabes, tú como entrenador sabes cuál podría ser un perro que se puede convertir en un service dog versus un perro que tú mismo entiendes que no lo puede ser?
Bueno, si es un paro para movilidad. Para personas debe ser un perro robusto, fuerte. Estamos hablando de un perro mediano o de tamaño grande. Puede ser un Golden Retriever, puede ser un Pastor Alemán, puede ser Siberian Husky, los Golden Doodle. Hay varias razas. Estamos hablando de un perro para movilidad, un perro pero alerta, alerta médica. Es un perro, como le expliqué, que escanea. Y según dijo usted, puede percibir yo no soy médico, pero yo sé que usted me entiende y el público
Sí.
también. El revolú hormonal que se forma antes de que la persona tenga el ataque, la descompensación, y este perro lo puede detectar y se activa. Al percibir estos olores, olores de adrenalina, olores, y el perro lo que hace es que entonces se concentra en su dueño manejador y se inquieta o ladra o lo marca con la pata. Como diciéndole, te viene un ataque, siéntate. Tranquilízate, la persona se sienta y el perro sabe lo que tiene que hacer. Es en ese tipo de perro. Cuando hablamos de movilidad, pues estamos hablando del tipo de perros grandes, que por lo general personas que están en silla de ruedas, personas pues que caminan muy despacio, personas con no videntes. La persona no vidente se vincula directamente con el perro y se comunican a través de harness, un harness especial que usamos. Y el manejador aprende los movimientos del perro. Si el perro sube un escalón, el harness sube. Si el perro vira, el harness dobla. Cuando el perro se cruza, es porque no debe pasar. Entonces, el todo, mayormente es un tipo de perro en particular, no. Buscamos que sea un perro intrépido, que sea valiente, que sea balanceado mentalmente, que no sea miedoso o que no sea extremadamente posesivo. Y de ahí partimos. Luego, pues lo vamos estructurando para llevarlo a donde queremos.
Y es interesante también que estaba viendo otro vídeo de para las condiciones psiquiátricas, como el estrés postraumático de pacientes que estuvieron en guerra y que han sufrido de esta terrible enfermedad mental que muchas veces los aísla y no les permite verdaderamente tener una vida lo que nosotros podríamos llamar normal, porque el paciente de estrés postraumático siempre está en lo que nosotros llamamos hipervigilancia, como que está esperando en cualquier momento que ocurra algo malo. Y he visto cómo el perro, que se convierte en un service dog en este caso, cómo los van poco a poco creando esa confianza. Porque el típico paciente de estrés postraumático desconfía prácticamente de todo. Y cómo el perro le va dando esa seguridad, esa confianza gradualmente, y cómo lo va sacando de esta enfermedad, que vuelvo y digo, es una de las peores enfermedades de psiquiátrica. ¿Sabes? Que tienen esa habilidad, ese... Pero me doy cuenta también que tienen que ser como perros, como tú dices, ¿sabes? Que tienen que tener unas características, no puede ser cualquier perro. Por lo que veo, tiene que ser un perro más mediano, ¿sabes? De un tamaño, ¿no? Sí. No, un perrito chiquito, pues no ejerce la función de un service dog, que también sabemos que pueden ser utilizados, como dije, por ejemplo, en hospitales. Estos perros se entrenan porque, como dijimos anteriormente, y como Harvard lo ha estudiado, cómo afecta a los enfermos, dándole inclusive como más energía, más deseos de vivir, etcétera. Entonces se usan mucho en los hospitales. De hecho, es interesante y me viene ahora mismo a la memoria, cuando yo estaba en Memorial Sloan recién operado de la garganta de mi cáncer, hay dos perros en Sloan que son service dogs que van por los distintos pasillos. Sí, y es un therapy dog que tú lo puedes tocar, abrazar, ¿sabes? Y en verdad te da como esa cosa que es bien difícil hasta describir, porque es como una sensación de apego y como ese animal se te pega y como que te brinda ese amor.
Transmite y tocando un poco el tema, y yo he tenido varios veteranos que han estado en combate y han sido personas que han estado en unas condiciones, bueno, han adquirido un perro, y aquí mismo tengo una persona, ¿verdad? No puedo mencionar porque no me lo permite la ley. Esta persona, cuando llegó a la entrevista, no se podía estar tranquila, y usted le miraba las manos, se bloqueaba una mano con la otra, porque todo el tiempo estaba, sí. Y como usted mencionó, como si de repente esperando que llegara un suceso,
que pasara algo malo.
No se relacionaba con nadie, excepto con su pareja, y llegó con esta perrita. Y hoy en día, por medio de nuestro programa, ella se grabó, ella va al mall, ella ya viajó dos veces con la perrita. Ella ha cambiado totalmente.
¿Y se convirtió la perrita en un service dog?
No, la convertí en un
sí. Por eso, pero, no, yo lo sé, pero ahí está bajo la ley.
Sí, está bajo la ley. De hecho, el
chaleco ese.
Sí. Yo quiero dar testimonio que esa persona tuvo un evento en unos días del entrenamiento y pues tuvo como un desvanecimiento, y su perro o su perra fue la que, ella estaba detrás de mí, inmediatamente tuvo la respuesta positiva hacia su dueña, hacia su ama. Y con la perra fue que la señora pudo como que incorporarse, sentirse más plena, porque pues las demás personas estábamos preocupados, cómo le ayudamos, pero su perro fue el que le dio ese espíritu de, okay, pues, me tengo que mejorar, me incorporo, me paro y seguimos como si nada hubiera pasado. Y realmente fue un testimonio de un perro que hizo su servicio con su dueña.
De verdad que estos animales son increíblemente inteligentes, y de hecho, en la información que se me quedó, es importante, el ladrido, los lobos no ladran. Los perros vinieron a aprender a ladrar para avisarnos a nosotros Y todo el que ha tenido perros sabe que hay distintos ladridos, que ese mismo perro ladra de una forma, si hay alguien que está llegando a la casa, y inclusive si ese alguien es totalmente extraño o una persona conocida, el ladrido cambia. Si hay un peligro inminente, el ladrido, o sabes que el perro hasta ha desarrollado ladrar para complacer al amo. Hasta eso es la capacidad de estos animales.
Y yo quería decirle, doctor, que yo con Carmelo he aprendido a observar mucho a los canes que vienen a este centro y al mío propio, ¿verdad? Y si bien es cierto que los canes de servicio tienen unos comportamientos que es para proteger a su dueño, hay otros canes de servicio que son muy alegres. Y entonces vamos a dar algunas conferencias a niños, por ejemplo, y en la niñez un perro es una variable bien importante. Un perro alegre en medio de la niñez, lo que provoca es alegría entre los niños de querer aprender más sobre cómo proteger a sus mascotas en tiempos de emergencia o ser responsable con sus mascotas, como cuando en la escuela teníamos los cursos de paternidad responsable, pues lo mismo, cómo nosotros podemos inculcarle al niño ese valor de ser responsable con su mascota y la responsabilidad es ser riguroso en la educación de su mascota como somos los padres con nuestros niños.
Es interesante que ese mismo artículo de Harvard plantea que los perros a los niños los calma, les da más seguridad y a la misma vez le da responsabilidad, que es lo que tú estás trayendo. O sea, es que el beneficio del perro en una familia es evidente. Es evidente, como a los adultos y a los niños y a los adultos mayores también el efecto que tiene en nosotros es bien significativo.
Doctor, yo escuché recientemente y después creo que se lo envié, chequé ese en el WhatsApp hace como una semana atrás, que en Suecia se hizo un estudio y encontraron que las expectativas de vida de las personas que tienen perros aumentan.
Aumenta, sí. Al bajarte la presión y a bajarte el pulso y al bajarte el consumo de oxígeno, evidentemente te está dando más vida, porque el corazón, cada corazón tiene un número de latido. Cuando llega ese número, se acabó el evento, pero entre más tú prolongas ese latido, por eso es que los atletas muchas veces o siempre el pulso le sube. Pero cuando está en descanso, ese pulso baja significativamente. Así que tiene que ser, ¿sabes? Que el perro, si nos baja el pulso, nos está dando vida. Así que es bien importante lo que tú estás trayendo, seguro. Y fíjate, Carmelo, algo adicional que tú entiendas que debemos tocar en un programa como este.
Bueno, sí, tenemos esa inquietud, la doctora Maricarmen Zorrilla y yo, de este grupo en particular. Sabemos que la sociedad puertorriqueña, por medio de estudios que hemos hecho a nivel personal, sabemos que pues, en este país la mayor parte de los residentes de este país son gente mayor. Hay o sea, habemos más mayores, porque ya la mayoría de los jóvenes pues, están emigrando, este tipo de cosas. También vivimos una generación, como digo yo, un tanto egoísta, y lo tengo que decir de esa manera, es donde estamos dejando a los viejitos solos. Y pues, nosotros entendemos que podemos ayudar a mitigar este dolor y esto que se está viviendo en silencio en los hogares puertorriqueños por medio de un perro, una mascota, que podamos, como dijeron ustedes anteriormente, bueno, yo he visto tantos cambios en personas que han adquirido un perro. Como ustedes, que la extendió a la vida. Aquí tengo un caso, se lo voy a enseñar luego, pues un caso que lo van a ver en vivo y a todo color. Yo tengo estas personas que vienen aquí destruidas emocionalmente y socialmente, porque no porque la sociedad los esté destruyendo, aunque se da el caso, autodestrucción social, ustedes saben lo que significa, pero son personas que se aíslan y viven en su propio mundo porque no socializan con nadie. Y yo tengo casos de gente que ha empezado. Y por medio de la dinámica que se da en el programa, ellos han empezado a conversar con la gente. y los ve interactuando. Yo creo que la última vez que Juan José estuvo con nosotros aquí, le encantó porque él vio y él sabe un par de casos y los observó. Y es una dinámica, o sea, es una terapia tan intensa que esta comunidad nos preocupa. Y vamos a crear un programa que va dirigido a eso. Si le tenemos que dar el premio o el perro gratis, se lo damos, no importa. Pero este grupo en particular de nuestra sociedad puertorriqueña está desatendido totalmente. Personas que me llaman a veces me dicen, mira, pero es que yo lo que recibo son $600 de seguro social y yo quiero tener a mi perrito o yo quiero tener un perrito. O sea, todo eso deja saber a nosotros en medio de todos esos eventos, hacer un análisis de cómo están viviendo este tipo de personas, personas con discapacidades que no, perdón, la palabra es
Diversidad
diversidad
funcional.
funcional, que no tienen recursos porque realmente no los alcanzan. Usted le pone un perro en las manos y la gente cambia. Es una terapia, como digo yo, es una terapia de luz de vida. Convivir con un perro, lo voy a decir como yo lo pienso, es mejor que convivir con un humano.
Sí, bueno, para mucha gente, sin duda.
Ese es toda mi
Sí,
filosofía,
sí,
por
sí.
mi especialidad y todo eso, claro.
Carmelo, ese es el Frank que dice que cada vez que conozco a los humanos más quiero a mi perro.
Sí, eso es
Mira, ya se
correcto.
nos fue el programa, tanto Carmelo como María, como Pepo, les agradezco mucho. Y voy a dar el teléfono de Carmelo, es el 787-220-8998. Lo repito, 787-220-8998. Master K9 Professional con el trainer Carmelo Rodríguez. Gracias, gracias, gracias.
Gracias.
Por este conocimiento y esta aportación tan importante en nuestra sociedad y que cada día querramos más a nuestros animales, a nuestros perros. Es muy triste ver que se abandonan con cierta frecuencia y por eso es que los sitios donde los rescatan están tan llenos. Así que estos son animales que verdaderamente sienten y padecen y los tenemos que respetar y querer. Gracias a los tres.
Buenas noches.
Buenas noches. No.
Y después de un programa tan importante como este, termino con este pensamiento anónimo que dice, el perro es el único ser en el mundo que te amará más de lo que se ama a sí mismo. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame ayudarte.